Hoy por hoy desde Montilla. Septiembre, tiempo de vendimia, tiempo de visitar Montilla.
Y como les decíamos en el 95.7, el protagonismo lo tendrá Montilla y la vendimia. Y es que este mes es un mes muy, muy intenso para esta preciosa localidad en la campiña sur cordobesa. José Gabriel López, compañero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
Pues aquí que nos hemos decidido a empezar esta temporada de Hoy por Hoy Lucena en nuestro tercer programa, viniéndonos hasta el ayuntamiento de la localidad. Y nos encontramos en el antiguo claustro del Hospital San Juan de Dios, que hoy alberga pues este consistorio de la localidad del sur de Córdoba. Y tenemos ya con nosotros, para hablar del septiembre montillano, de esta fiesta de la vendimia, a uno de sus mayores protagonistas, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por vuestra visita.
Gracias a vosotros por acogernos aquí en vuestro consistorio. Rafael, todo preparado, todo listo. Mañana arranca una nueva edición de la Fiesta de la Vendimia, la edición número 69, pero además arranca un mes que es muy importante para Montilla, no solo por la vendimia, sino también por el turismo.
Bueno, en primer lugar, agradeceros que hoy sea Lucena, pues nos visite aquí en el corazón de Montilla, en su ayuntamiento, en un lugar donde Cervantes escribió el coloquio de los perros. Y bueno, como bien dice, este mes de septiembre es un mes montillano, ¿no?, por excelencia. Celebramos la fiesta de la vendimia, pero un conjunto de actividades en torno a este mes. Y bueno, hoy damos ya el pistoletazo de salida un poco, por llamarlo, al corazón de nuestra fiesta, ¿no? Es que este fin de semana, con esa verbena del barrio Gran Capitán, hoy tiene su pregón, un pregón que lo va a ejecutar Ángel Márquez, una persona muy querida en el barrio. Y bueno, y ya pues sucederán esos actos principales de nuestra fiesta de la vendimia Montilla Morilés, que en este caso es su pregón, capataz de honor, capataz de campo, capataz de bodega, y ese bonito acto que es la pisa tradicional de uva que se va a celebrar el próximo sábado.
Señor Llamas, una programación que conoceremos en el segundo tramo a partir de la 1:05 con diferentes personas que hacen posible este septiembre montillano, pero ¿por qué es tan importante para la localidad la vendimia y en los últimos años ha dejado de ser también importante al sector empresarial y se ha convertido también en un reclamo turístico para Montilla?
Bueno, yo creo que estas fiestas tienen dos vertientes fundamentales, ¿no? Una, la primera es celebrar nuestra propia identidad, ¿no?, que es lo que nos diferencia en este caso a la ciudad de Montilla de otros municipios, ¿no?, que es la celebración de nuestra vendimia, ¿no?, y por tanto es un reconocimiento a todas aquellas personas que hacen posible que tengamos, bueno, ese resultado de esos vinos tan excelentes y únicos como los que se realizan en la zona Montilla Moriles, pero como digo, un reconocimiento y poner en valor todo ese proceso, ¿no?, desde el agricultor hasta el último establecimiento que está vinculado a la gastronomía, que pone al servicio de la ciudadanía esos vinos, ¿no? Y aparte de celebrar esa identidad, ¿no?, también pues una gran oportunidad de promoción y de nuestra ciudad, ¿no? Llevamos muchísimo tiempo trabajando, bueno, pues esa marca Montilla, una marca que viene asociada pues a la calidad de nuestros productos, pero también viene asociada a la calidad comercial, a la calidad empresarial, y bueno, y esa gran oportunidad que estamos explorando ahora mismo en Montilla, que siempre ha sido un recurso importante, pero que queremos que se convierta ahora en un motor también de nuestra economía, como es el turismo, ¿no? Y además un turismo, ahora que estamos en un momento de debate donde el turismo que era una oportunidad se está convirtiendo también en un problema para las ciudades, pero bueno, nosotros estamos vinculados a un turismo sostenible, un turismo de interior, vinculado en este caso a nuestras propias potencialidades naturales, un turismo sostenible y que, bueno, que está vinculado también a nuestro gran patrimonio y esa gran historia que tiene y atesora Montilla.
Y que en el mes de septiembre reluce aún más. Javier Sánchez, compañero, ya te escucha. Rafael Llama, alcalde de Montilla.
Pues voy a saludarlo en primer lugar, alcalde. Muy buenas tardes y gracias por recibirnos en la casa de todos los montillanos.
Bueno, pues gracias a vosotros, como he dicho. Sabéis que tenéis aquí vuestra casa.
Por cierto, que siempre la fiesta de la vendimia, a la vuelta de las vacaciones, marca un poquito al calde el inicio del año también político. ¿Con qué asignaturas pendientes para los próximos meses, alcalde?
Bueno, a nivel político en Montilla, pues bueno, esos grandes retos que venimos ya trabajando durante muchísimos años, ¿no? Pusimos en marcha un proyecto, un modelo de ciudad que arrancó bueno, con una estrategia muy clara, y ahora pues lo que toca es consolidar y avanzar, ¿no?, en esos grandes proyectos que tiene Montilla, ¿no?, en esa responsabilidad que tiene como cabecera de comarca, como motor económico también de la campiña sur cordobesa. Y bueno, y ese reto, ¿no?, que no solo que tenemos desde la corporación municipal, ¿no?, y porque estamos trabajando en un proyecto muy serio, además consensuado no solamente con la ciudadanía sino también con el conjunto de grupos políticos, y a seguir avanzando a partir de eso, del consenso, de saber las grandes potencialidades que tiene nuestro municipio y ponerlo al servicio para mejorar la vida de nuestros ciudadanos.
Alcalde, uno de los proyectos, por lo menos lo hemos leído últimamente mucho en prensa, es el objetivo que tiene el ayuntamiento de conseguir los terrenos del antiguo Instituto Emilio Canalejo para hacer un gran proyecto. ¿Cómo está ese proceso y qué es lo que se quiere hacer en estos terrenos una vez que pasen a ser propiedad?
Bueno, Montilla está sufriendo recientemente una transformación urbana importante, ¿no? Y una transformación urbana que responde, bueno, a nuevos modelos de ciudad, ¿no? En este sentido, el Emilio Canalejo es un enclave fundamental en Montilla, está justamente en la entrada, en un barrio que puede tener en torno al 25-30% de la población montillana. Es un edificio que ahora mismo está obsoleto. De hecho, bueno, se trasladó ese instituto a otra zona de Montilla, también con la idea de equilibrar, ¿no?, los equipamientos dentro de nuestra ciudad. Y ahora pues la idea es generar un espacio abierto, un espacio verde, aprovechar parte de los edificios que hay ejecutados y que sea también un motor de dinamización social, ¿no?, a partir pues de la cultura, del ocio, del entretenimiento. Bueno, yo creo que hay un gran proyecto en esa zona en Montilla que parte por eso, pues el primer paso para que en este sentido la Junta de Andalucía nos ceda ese espacio, y después, bueno, pues desde la Corporación Municipal tengamos ese talento y esa capacidad para poder dotarlo de contenido y, como digo, sea también un motor social importante a partir, como digo, de la cultura y del asociacionismo montillano.
Se ha referido usted varias veces, alcalde, a esa transformación que está viviendo Montilla. ¿Cómo la están recibiendo los vecinos? Pues que a veces esto de transformar, modernizar, actualizar una ciudad tiene sus aristas. No sé, ¿cómo lo está viviendo la población, los vecinos?
Bueno, cualquier transformación, cualquier cambio, ¿no?, pues tiene sus singularidades, ¿no? Uh-huh. Pues a veces no estamos acostumbrados a esos cambios que no solamente tienen que producirse físicamente en esos espacios públicos y en esa formalización de las decisiones que se toman, sino que también tiene que partir de una conciencia colectiva, ¿no?, de entender la ciudad desde otro punto de vista, ¿no? Bueno, estamos viendo cómo, bueno, pues principalmente desde Europa, y todo va asociado también a estos importantes fondos que creo que estamos aprovechando muy bien desde Montilla, de concebir la ciudad como una ciudad pues de convivencia, una ciudad amable, una ciudad donde el protagonismo lo tengan los ciudadanos y las ciudadanas, y por tanto nuestros espacios públicos se convierten en esos escenarios que tienen que estar, bueno, dotados de las mayores comodidades para nuestra ciudadanía. El concepto del cambio de movilidad, de accesibilidad a los espacios públicos y también a los edificios, el equilibrio de equipamiento, bueno, el dotar a la ciudad, ¿no?, de esos servicios públicos y comunitarios que demandan la ciudadanía, ¿no? Yo creo que en ese contexto, a partir de nuestro plan de acción, de nuestra agenda urbana, Montilla tiene una estrategia, bueno, y tenemos esa responsabilidad desde las instituciones de desarrollar esa estrategia. Bueno, y como bien decía, a veces los cambios y las transformaciones pues cuesta trabajo asimilarlos, pero bueno, yo creo que en general la ciudadanía se va adaptando a estos nuevos cambios, a estas nuevas situaciones, ¿no?
Y en realidad son necesarias, porque hay que cambiar un poco el modelo de ciudad. Yo creo que es una exigencia poblacional. José, ¿algo más que quieras preguntarle al alcalde?
Pues sí, le voy a preguntar al alcalde, porque empieza septiembre, como hemos dicho anteriormente, pero venís de unos días atrás, el pasado 31 de agosto, de celebrar una cita con tanta soledad de Montilla como en la Cata Flamenca. ¿Cómo se desarrolló, que ya lo han llevado por ahí, que fue hasta alta hora de la madrugada?
Bueno, yo creo que la mejor definición que se puede hacer de un festival flamenco es que fue una noche muy flamenca, ¿no? Y bueno, y creo que se ejecutó un cartel que, gracias en este caso a la Peña Flamenca el Lucero, que asesora al ayuntamiento, fue muy bien recibido, y bueno, y como pistoletazo a ese mes que quiero incidir, que el mes de septiembre tiene que ser un mes muy montillano, pues bueno, pues se abre ahora a nuestra verbena, después vendrá el Montillal, la fiesta del vino de la tapa, bueno, ese certamen de pintura al aire libre, la jornada de puertas abiertas de nuestra bodega, actividades de cultura, de ocio. Vaya a tener de aquí a un ratito a nuestro capataz de honor, a Juan Carlos Rubio, que además estrena su obra de teatro aquí en Montilla, querida Agata. Bueno, yo creo que tenemos un mes que está muy completo, y es bueno, y no hay ninguna excusa para no acercarse a Montilla en cualquier momento durante este mes y disfrutar de alguna de sus actividades.
Pues Javier, ya lo ha dicho el alcalde, tendremos a partir de la 1 y 5 diferentes invitados del tejido asociativo y empresarial de Montilla, que son los que hacen posible este septiembre montillano, este tiempo de vendimia en la localidad del sur de Córdoba, y espero que te veamos por aquí próximamente durante el mes de septiembre, Javier, que te pegues un salto, aunque sea un ratito, a disfrutar de Montilla.
Pues nada, de un salto, se está muy cerca de Estepa, eso es un pispas. Por cierto, que estáis en un...
Francis dice que te invita algo, ¿eh?
Vale, le tomo la palabra. Que estáis bueno, en
si,
un...
Si venía Montilla, que corresponde invitar al ayuntamiento, no creo que haya ninguna duda.
Bueno, pero si Francis se invita después, tampoco pasa nada, ¿no? Lo vamos a decir, bueno,
sí,
que
Francis
no.
A veces es durillo, pero...
Es durillo de mollera. Que están ustedes, estáis en un patio fantástico, por otra parte. Me ha pasado Francis unas fotos, madre mía, cosa más bonita, alcalde.
Sí, bueno, es un edificio, como digo, histórico, que poco a poco estamos rehabilitando. Además, lo he comentado al principio porque creo que es importante. Montilla tiene tanto patrimonio, tanta historia, tanta cultura, tantos personajes, que bueno, que a veces se nos pasa por alto que, bueno, que una figura universal como Cervantes estuvo alojado aquí en este edificio, y además lo nombra en su coloquio de los perros, ¿no? Yo creo que bueno, que es algo a poner también en valor, ¿no? Montilla no solamente es una ciudad vinculada al Gran Capitán, al Inca Garcilaso, a San Juan de Ávila, sino también que es una ciudad cervantina muy importante.
Rafael Llamas, alcalde de Montilla, gracias por acompañarnos en Hoy por Hoy. Un cordial saludo, ¿vale?
Igualmente, y solamente puntualizar que esta fiesta también se la debemos a la participación del Consejo Regulador y de la Hermandad, en este caso de la Santa Cena, y la Virgen de las Viñas, que hacen un papel fundamental también en nuestra fiesta.
Pues dicho queda. José Gabriel López, te escuchamos en el 95.7 después del boleto, compañero, ¿vale?
Muchas gracias, Javier, un abrazo.
Hoy por hoy desde Montilla. Septiembre, tiempo de vendimia, tiempo de visitar Montilla. Hoy por hoy, Lucena. José Gabriel López.
Llegamos pues a Montilla, villa del famoso y gran cristiano Marqués de Priego. Alojaron a mi amo en un hospital. Esta es la frase que encontramos en el coloquio de los perros de Miguel de Cervantes y que escribió en el lugar donde nos encontramos, haciendo referencia al antiguo hospital San Juan de Dios de la localidad y que actualmente alberga el ayuntamiento de Montilla, donde los saludamos a esta hora de la tarde cuando pasamos 9 minutos de este miércoles 3 de septiembre de 2024. Comienza aquí un Hoy por Hoy Lucena que realizamos desde esta localidad y donde en los próximos minutos la fiesta de la vendimia y el septiembre montillano será protagonista en la sonda del 95.7. 69 años de historia de esta fiesta de la vendimia, que se dice pronto, y que esta localidad, aprovechando el nacimiento de sus vinos, encuentra un mes para pregonar las bondades del enoturismo a través de una amplia batería de actividades. Un mes que cuenta con la implicación de representantes del sector vinícola y colectivos locales quienes pasarán por nuestros micrófonos de Ser Lucena para contarnos a través de su experiencia y vivencia cómo vive Montilla este mes de septiembre. Pero antes de comenzar, le traslado a esta hora de la tarde los saludos del equipo que hace posible este programa, con Manolo González en información, José Manuel Parra en deportes, Francis Díaz en producción, y le sumamos el trabajo y la técnica en el día de hoy de Álvaro González. Estos saludos se los remite un servidor, José Gabriel López, que echa las presentaciones y más dilación. Comienza un Hoy por Hoy Lucena especial desde Montilla. Pero antes de recibir a nuestro primer invitado, vamos a hacer un pequeño balance sobre la noticia que escucharemos a partir de las 2:15 en hora 14 Lucena. Lucena se distinguirá del 20 al 22 de septiembre como sede del primer encuentro nacional de transportistas promovido por la Asociación de este Gremio del Sur, que recibe el apoyo, entre otras administraciones, del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial. Amplía esta información Manolo González.
Así es, José Gabriel, unos 200 profesionales del transporte se concentrarán en torno al nuevo recinto ferial de Lucena, procedentes de la totalidad de las provincias andaluzas, así como de Castilla-La Mancha, Madrid y Portugal. El número de participantes podría crecer hasta los 250. Escuchamos en primer término a Félix Romero, delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo en la Diputación de Córdoba.
Por decirlo de una manera muy clara y muy evidente, hacen falta transportistas en nuestro país. Y es una profesión que está muy demandada. Hacen falta camioneros en España. Hay datos que están demandando en torno a unos 30.000 profesionales.
Durante la presentación de la iniciativa en el Palacio de la Merced se remarcaba la importancia estratégica de Lucena como centro logístico y de distribución en la zona sur de la provincia de Córdoba. Escuchamos ahora al alcalde Aurelio Fernández.
Quizá nos faltaba dar algún salto en alguna materia como esta, ¿no? Ya no solo en cuanto a transporte, sino en cuanto a organización de congresos, de encuentros, de eventos. Bueno, pues que Lucena también está preparado para acoger.
El programa combina la exposición de vehículos, zona de stands y mesas redondas. Francisco Javier Ruiz, director técnico de Atransur.
Vamos a hacer de Lucena que sea el epicentro en el transporte, no solamente de España, sino también de parte de Europa. Un programa pionero, un evento pionero, no solamente en la provincia de Córdoba, sino también en Andalucía y en España.
Los foros de debate abordarán la situación actual de transporte, la incorporación de la mujer a este sector y precisamente la escasez de profesionales en este ámbito, además de la introducción de las energías renovables y el desarrollo sostenible.
Gracias, Manolo. Como cada día, nos escuchamos a partir de las 2:15 en hora 14 Lucena. Y vamos a saludar también a José Manuel Parra, que también ultima sus detalles de Andalucía Centro Deportes, que como cada día será protagonista en el 95.7 con toda la actualidad de este mundo del deporte. José Manuel, buenas tardes. ¿Qué escucharemos a partir de las 3:20?
Hola, ¿qué tal? José Gabriel, hoy miércoles 4 de septiembre seguimos muy pendientes de nuestros equipos de Tercera Federación, a menos de 4 días para el comienzo de la Liga en Tercera. Hoy segunda sesión de trabajo para el Ciudad de Lucena y el Saler Puente Genil. Los lucentinos volarán a las 5, los pontanos a las 7. Hoy además tenemos entrevista en profundidad con Jorge Torres, presidente del equipo lucentino, para analizar este mes primero de preparación en una temporada de muchos cambios. Esto es un adelanto, lo escuchamos.
Bueno, yo creo que no nos podemos equivocar ni vender la piel del oso antes de cazarla, ni volvernos locos, ¿no? Tenemos que tener los pies en el suelo. El proyecto del Ciudad de Lucena, al final, está lo más arriba posible. No nos podemos esconder, pero tampoco podemos vender de que vamos a ser campeones sí o sí, o que vamos a estar ascendidos en Navidad. Tampoco, porque si lo hacemos así nos vamos a equivocar, ¿no? Tenemos que ir paso a paso, tenemos que intentar sumar de tres y estar lo más arriba posible, sobre todo en la última parte del campeonato, para que luego después nos dé para poder pelear por el campeonato, porque bueno, ya lo vemos, el play-off muy complicado y al final lo que te da el ascenso directo es el que da el campeón, ¿no? Pero como te he dicho antes, hombre, al final por la plantilla que se ha hecho, por nombres, no nos podemos esconder, sería de tonto esconderse, pero sí es verdad que tenemos que ir dando pasito a pasito, sumando de tres en tres y no volvernos locos.
A partir de las 3:20 podéis escuchar la entrevista completa en Andalucía Centro Deportes en Ser Lucena. Además, vamos a profundizar en el rival del Saler, Puente Genil, el Pozo Blanco, y ya que estás en Montilla, José Gabriel, también vamos a hablar del Montilla Club de Fútbol de División de Honor, que ayer disputó el octavo trofeo de la Vendimia ante el Peñarroya, y por desgracia los vinícolas cayeron 1-2. Aún tienen un partido más de pretemporada antes del comienzo de su competición, que será en División de Honor, el fin de semana del 14-15 de septiembre ante el San Fernando B.
Gracias, José Manuel, y nosotros echamos las presentaciones y tras una breve publicidad recibimos a nuestros primeros invitados en esta edición que realizamos hoy desde el Ayuntamiento de Montilla con este Septiembre Montillano.
Hoy por hoy desde Montilla, septiembre, tiempo de vendimia. Tiempo de visitar Montilla.
Cuando son las 1:17 de la tarde de este miércoles 4 de septiembre, vamos a recibir a nuestros primeros invitados en este Hoy por Hoy Lucena que realizamos en Montilla. Lo decíamos al inicio, vamos a hablar de vendimia. Qué mejor forma que comenzar este programa que saludando al presidente de la cooperativa La Aurora de aquí de la localidad, Antonio López. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, José Gabriel, gracias por invitarme a tu programa y saludo a todos tus oyentes.
El placer es nuestro, porque con qué mejor de hablar de vendimia que con el presidente de esta cooperativa. ¿Cómo es la situación actual de la vendimia? Antonio, cuéntanos un poco, ¿cómo se prevé este año 2024 con esta vendimia que empezaba hace tan solo unas semanas?
Bueno, ya estamos finalizando la vendimia. En principio, después de la lluvia que tuvimos en la primavera, nos hicimos una expectativa de que hubiese una cosecha algo mayor de la que luego al final, en definitiva, hemos tenido. Al final vamos a tener una cosecha menor que el año pasado. Puede ser que esté en torno a un 10%, en torno a un 10% menos que el año pasado. En definitiva, pues estamos ya finalizando. Y bueno, lo que sí ha sido una vendimia, una calidad excelente, un fruto sanísimo. No ha habido prácticamente enfermedades en la primavera, a pesar de la lluvia del inicio que coincidieron con la Semana Santa. Y una calidad altísima la de esta vendimia, pero volvemos desgraciadamente a tener una vendimia en cantidad reducida. Excelente calidad, pero una cantidad año, reducida, ¿no? Sí.
Antonio, una de las estampas más originales que vemos cada año cuando llega esa época de la vendimia son las paseras. Uh-huh. Son muy características de verlas cada mes de julio y cada mes de agosto. Cuéntanos un poco algunas características de estas paseras. ¿Cuántas personas han participado este año en esta ubicación?
Bueno, en la pasera de la cooperativa de La Aurora han sido algo más de 40 personas las que hemos tenido que emplear para poder realizar todas estas labores de la pasera, que como bien dice José Gabriel, un muy llamativo, la pasera, el extender la uva al sol. Hay mucha gente que incluso de por aquí cerca, gente de la comarca que incluso desconoce todavía un poco cómo se elabora el Pedro Jiménez. Pues bueno, simplemente decir, que como voy a decir muy rápido, que la uva tiene que ser como de la variedad Pedro Jiménez, que por eso es lo que da nombre a este vino dulce, el Pedro Jiménez. Hay que cortarla con sumo cuidado para no reventarla, para que no se machaquen las bayas, la uva. Hay que cortarla, recogerla en caja, trasladarla hasta los lagares en caja, y donde luego cuando ya se haya pesado la fruta que lleva cada agricultor, pues procederemos a extenderla al sol. Hay que extenderla al sol para que esta uva se pacifique, y esto dependiendo de las temperaturas que tengamos durante estos días, que este año pues han vuelto a ser muy altas, pues serán 4, 5, 6 días la que esta uva esté extendida al sol. Hay que darle una vuelta para que se soleen al igual por las dos caras, y cuando ya esté, que ya el capataz de la bodega estime que ya el momento oportuno, se recogerá y se prensarán para obtener ese mosto de la pasa, de esa uva ya deshidratada. Obtenemos ese mosto de la pasa, que es con el que elaboramos nuestros excelentes vinos Pedro Jiménez de aquí de Montilla.
Antonio, qué rápido se dice, pero qué trabajo hay detrás para conseguir ese Pedro Jiménez. Unos vinos de esta tierra, de Montilla, que no solo a nivel de turismo es tan importante y como conoceremos a lo largo de este programa, sino también para el tejido productivo de la localidad. ¿Cuántas personas trabajan actualmente en esta cooperativa, que es uno de los motores de esta Montilla?
Sí, mucha. El viñedo ya de por sí, digamos que es un cultivo social, es un cultivo muy intensivo en mano de obra, a diferencia de otros cultivos. Necesita mucha mano de obra. Luego ya de por sí, si vamos a elaborar Pedro Jiménez, pues para llevar, cortar la uva a mano y llevarla a la pasera y pacificarla, pues se necesita mucha más mano de obra. Luego la elaboración del Pedro Jiménez, que es que recalcaría que es la elaboración de este tipo de vino, que es una elaboración artesanal, a diferencia del resto de los vinos, lo que podemos estar hablando de una elaboración más industrial de hoy día, que los medios que tenemos en bodega pues ha avanzado bastante. En el tema del Pedro Jiménez, pues podemos estar hablando que es una elaboración artesanal, recolectar la uva a mano, cortarla en caja, extenderla en la pasera, recoger, darle una vuelta, recogerla a mano, y para la elaboración del Pedro Jiménez tenemos que seguir utilizando las antiguas prensas de molino con las que obteníamos el aceite. Es que a diferencia del resto de los vinos, del resto de las vinificaciones que se hacen hoy día con los medios que hay en bodega, es un proceso totalmente artesanal que tenemos que hacer hincapié en nuestro Pedro Jiménez, porque es el único vino que se sigue elaborando de esta forma. La cantidad de puestos de trabajo que emplea, la riqueza que puede proporcionar a la zona, y es muy importante, es muy importante. Y luego que además es un producto que es único en el mundo, aquí en nuestra zona de Montilla Moriles, el único sitio en el mundo donde se elabora el Pedro Jiménez, que tenemos una maravilla de producto que tenemos que ser capaces de vender al resto del mundo.
De hecho, Antonio, ese trabajo, ese proceso artesanal es el que el Ayuntamiento de Montilla quiere valorar, porque hace más de un año ya anunció la aspiración de esta zona vinícola de Montilla Moriles para entrar estos vinos Pedro Jiménez y que reconozcan el título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Antonio, vamos a hablar un poco de su figura, cómo entra Antonio López en este mundo vinícola, de dónde viene esa pasión por este mundo y cómo han sido estos años de trayectoria.
Bueno, yo ya en particular son 32 años lo que llevo como viticultor, aunque venía un poco de familia. Mi familia había tenido campo aquí desde los tiempos de mi abuelo, aquí en la zona de Montilla. Incluso mi abuelo era bodeguero de aquí de Montilla, y bueno, el campo seguía la familia manteniéndolo prácticamente el mismo que tenía el tiempo de mi abuelo y de familia de mi abuelo. Yo al terminar de estudiar la carrera, pues empecé a hacerme cargo de la viña aquí de la familia, y por ahí viene. Y ya, pues bueno, empecé, ya digo, hace 32 años y no he dejado desde entonces el cultivo. Luego ya entré a formar parte de la cooperativa hace 22 años y bueno, en la cooperativa estoy en el Consejo Rector, llevo en el Consejo Rector pues desde 16 años, que ahora son 4 de presidente, y este es el quinto que estoy como presidente de la cooperativa de la Aurora, y en la que bueno, ahí haremos todo lo posible, a la que dedico todo el tiempo y más del que puedo, para intentar que salga las cosas, que salga lo mejor posible. Tenemos, aparte de tener vino, pues también tenemos molino, pues tenemos vino y aceite.
Y Antonio, ya por último, en esos 22 años de trayectoria dentro de esta cooperativa, ¿cómo has notado, cómo están viendo que es esta evolución del vino? ¿Se continúa con lo tradicional? ¿Se está evolucionando también tanto en gusto como en producto? Cuéntenos un poco rápidamente cómo está siendo esa evolución.
Bueno, hemos evolucionado un poquito hacia algunos productos nuevos, ofrecer algunos productos nuevos, porque es verdad que tenemos unos vinos generosos, excelentes, y unos Pedro Jiménez fantásticos, pero no son el tipo de vino que a lo mejor todo el mundo le gusta. El mercado está demandando otro tipo de vino, algo más, con algo menos graduación, otro tipo de vino. No todo el consumidor, no todo el tipo de consumidor, estos vinos generosos son los que le gustan. Y es lo que tenemos que adaptarnos un poco al mercado. En esta línea, pues hemos ido sacando algunos vinos jóvenes. En la zona se han ido sacando unos vinos jóvenes fabulosos, y tenemos que adaptarnos un poco, como digo, a los gustos de los consumidores y estos grupos de clientes que tenemos, pues que a lo mejor demandan vino con una muy, muy baja graduación, también vino con algún toque, algunos semidulces, vino en rama, y son los vinos que estamos diversificando en estos últimos años nuestros productos para poder adaptarnos a las ventas, porque los vinos generosos tienen, por desgracia, un consumo más reducido, o sea, se ha disminuido la venta de estos vinos generosos.
Pues Antonio López, presidente de la cooperativa La Aurora de Montilla, gracias por atendernos en este especial que realizamos en esta localidad del sur de Córdoba, y esperamos que este vino de Montilla, este oro que tenemos en nuestra tierra, siga siendo tan importante durante los próximos años. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme al programa, José Gabriel. Buenas tardes.
Pues nosotros seguimos recibiendo nuevos protagonistas y el siguiente viene con esta canción de fondo.
Hoy por hoy desde Montilla, septiembre. Tiempo de vendimia, tiempo de visitar Montilla.
Escuchamos esa música, ese jazz en el piano de Chano Domínguez, y va a ser uno de los protagonistas de este Festival Montilla, que también tendrá lugar durante este mes de septiembre en la localidad montillana. Para hablar de este festival y de sus preparativos, vamos a saludar a esta hora de la tarde a Tony Luque, miembro de la asociación Jazz Amontillado. Tony, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José.
Qué maravilla escuchar esta música, ¿eh? A esta hora de la tarde, en este enclave, la música de Chano Domínguez, que será uno de los protagonistas de este Montillaz, que será en tan solo unas semanas. ¿Qué significa para vosotros traer a este artista, Chano Domínguez, a esta edición 2024 de Montillaz?
Bueno, contar con Chano Domínguez es un sueño, ¿no? Desde que se creó la asociación, desde que empezamos con este proyecto de Montillaz Vendimia, de llevar el jazz a las bodegas. Bueno, el nombre de Chano Domínguez siempre había estado encima de la mesa, ¿no? Y es verdad que, bueno, este año lo hemos podido conseguir. Todos los años, bueno, problemas de agenda unas veces, presupuestos, etcétera. Bueno, este año lo hemos podido conseguir y contar con Chano Domínguez como cabeza del cartel de este festival es apostar por, bueno, uno de los mejores pianistas que ha habido en la historia de la música española, ya no solo del jazz, sino de la música española, porque, bueno, Chano Domínguez empezó con CAI en aquella época, estamos hablando de finales de los 70, y desde entonces hasta hoy, bueno, una trayectoria, premio de cultura nacional, en fin. Yo creo que es de los mejorcitos que se puede escuchar hoy en día en esta música.
Tony, cuéntales a nuestros oyentes, ¿qué tiene de especial este festival, este Montillaz, que tendrá lugar la semana del 13, 14 y 21 de septiembre? ¿Qué tiene de especial este festival y por qué tienen que acudir?
Bueno, la verdad es que nosotros nos gusta definirlo como un festival que, bueno, que es una apuesta por los sentidos, ¿no? Porque es verdad que desde el oído, evidentemente, esto es música, no podemos olvidar lo que es la piedra angular, ¿no?, del proyecto, pero luego tenemos el sabor también del vino, tenemos el olor de las bodegas que están ya, bueno, ya fermentando, ya haciendo nuevos vinos. En fin, es verdad que entrar en una bodega, en el caso de Bodega Alvear y Cooperativa La Unión, que es donde se hace, y estar en contacto con todos esos elementos, bueno, es así que sea un festival, no voy a decir diferente, pero sí un festival único, ¿no? En el caso de Alvear, bueno, hablamos de la bodega más antigua de Andalucía, la segunda más antigua de España. Eso ya de por sí es un reclamo importante. Bueno, pues si lo único que tenemos los mejores vinos, hay que barrer también para casa, ¿no? Si la única que tenemos los mejores vinos y que traemos, pues bueno, cinco grupos que son de primer nivel nacional, en el caso de Chano Domínguez, de nivel internacional, pues bueno, ese festival de los sentidos yo se lo aconsejo a todo el mundo, porque a pesar de que el jazz muchas veces tira para atrás, a quien no lo conoce, todo el mundo que ha ido por primera vez ha vuelto a repetir, ¿no?, el año siguiente, ¿no? Con lo cual, bueno, eso es el indicativo más veraz, ¿no?, de que se están haciendo las cosas bien y de que el vino y el jazz tienen muchos puntos en común.
El concierto de Chano Domínguez será el plato fuerte de este Montillaz del 2024, pero ¿cuál es el cartel completo de esta edición?
Bueno, pues quitando a Chano Domínguez, vamos a ir de manera cronológica. Abrimos el viernes, bueno, en realidad Montilla empieza hoy mismo, porque tenemos un taller de iniciación a, bueno, un taller de los orígenes del jazz. También creemos en la asociación que tenemos que tener, bueno, ese componente didáctico, ¿no?, que tiene que tener toda asociación, y se trata justamente de explicarle a nuestro público de dónde viene el jazz, ¿no? Empezamos hoy y ya nos vamos hasta el día 13, que abriremos en Bodega Alvear con Alejandro Esperanza Trío, un pianista joven, pero que viene con dos músicos de lo mejorcito también que hay en el panorama del jazz nacional, como Manuel Fortía y Marcelo Boloski. proyecto que es muy interesante. El año pasado ha estado representando también en muchos festivales, el primer disco de este chaval, de este chico, de este pianista, que es Olivo. Y justo después de Alejandro Esperanza, yo creo que una de las bandas también, pues bueno, más consolidadas que hay allá en España, que es Vox Colecti, vienen de Cataluña, un octeto que podemos decir que es prácticamente una mini big band, con un repertorio súper variado, con músicos también de primer nivel. Ya pasamos al sábado, abrimos con otra, una flautista ya, Trinidad Jiménez, que viene en formato de trío, también absolutamente consolidada. El año pasado fue nombrado mejor disco de jazz su proyecto nacional, Eléctrica, que es justamente el que va a presentar aquí en Montilla. Bueno, con algo ya variado, muchos dejes flamencos, pero también con música electrónica, con sintetizadores, yo creo que va a gustar mucho, y será, bueno, el aperitivo, entre comillas, porque Trinidad Jiménez de por sí ya es un gustazo escucharla, bueno, para Charo Domínguez, ¿no?, que es el que cerrará el sábado 14. Nos vamos ya al fin de semana del 21, que ahí cerramos ya Monty Jazz, lo dedicamos al swing desde hace ya algunos años, en la cooperativa La Unión, y viene una banda de Granada, que es The Young Club. Estuvieron con nosotros en el año 2020, pero es un grupo que invita al baile, y si todos los recordamos, pues bueno, en el 2020 bailar era coto prohibido con la pandemia, ¿no? Entonces teníamos esa deuda con ellos, y este año, bueno, volvimos a retomar el contacto. Le dijimos, oye, que nos gustaría que vinieran, pues para, bueno, poner a bailar a toda la gente, ¿no? A toda la gente que esté en el público allí en Cooperativa La Unión, que ese día.
Lo venimos comentando, tiempo de vendimia, tiempo de septiembre en Montilla, de hacer hacer enoturismo, y además con el jazz, como decías previamente, en esa fusión entre las bodegas y este estilo musical, muy importante para seguir creciendo tanto en este festival como también en el enoturismo que Montilla potencia en este mes de septiembre.
Sí, claro, nosotros de hecho, cuando te hablaba de que intentamos que sea un festival para los sentidos, nosotros siempre hemos tenido muy claro que Montilla hay que entenderlo en un conjunto, no solo por conciertos individuales, ¿no? Entonces nosotros, nuestra apuesta es que la gente venga, y nos consta que hay mucha gente ya que lo hace, bueno, que llega a Montilla el jueves o el viernes al mediodía, que vea sus conciertos, que pernocte por supuesto en la ciudad, que aproveche la gastronomía, que es riquísima en nuestro municipio, con unos platos estupendos en cualquiera de los restaurantes que hay aquí, y que luego, bueno, pues el sábado por la mañana, tranquilamente, una vez que has desayunado, pues te dé una vuelta por un lagar, por una bodega, que comprendas mejor por qué se hace el festival dentro de las bodegas, que es uno de nuestros objetivos, porque estamos plenamente convencidos de que el jazz, a pesar de que es una música compleja, porque no es una música fácil como puede ser la música popular, pero el vino de Montilla tampoco es un vino fácil, es un vino complejo, que también hay que ir, pues bueno, acostumbrándose, hay que ir paladeándolo, saboreándolo, madurándolo en el interior, del mismo modo que el jazz, por eso tiene tantos puntos de conexión.
Y Tony, cuéntanos un poco, ¿dónde se va a desarrollar esta actividad paralela que realizáis en el día de hoy? ¿Dónde pueden asistir nuestros oyentes que quieran participar en este taller de los orígenes del jazz esta tarde?
Claro, pues nos pusimos en contacto con una asociación, con una asociación que hay en Sevilla, su presidente es de aquí de Montilla, y nos ofreció, bueno, la posibilidad de hacer ese taller precisamente para introducirlo. Vamos a hacer hoy a las 9:30 de la noche en la Casa del Inca, también tomando una copa de vino. Nosotros todo lo vinculamos al vino, no puede ser de otra manera, en septiembre. Y bueno, es un taller abierto, un taller introductorio para que la gente sepa, bueno, de dónde viene el jazz. Vamos a hablar del final del siglo XIX hasta mitad del siglo XX prácticamente. Ya vamos a dejar el jazz contemporáneo, lo vamos a dejar fuera para próximos talleres, pero con el objetivo ese, ¿no? De que la gente conozca que el jazz no es una música actual, sino que viene del siglo XIX, de los esclavos afroamericanos que estaban en Luisiana, en la zona de Nueva Orleans, y a partir de ahí, bueno, ha ido creciendo en complejidad, en fusiones, asimilando otros estilos musicales que al final, bueno, lo hacen que el jazz hoy en día está, bueno, yo evidentemente tengo que decirlo porque estoy dentro de la asociación jazz amontillado, pero que sea, bueno, uno de los géneros que más se pueden disfrutar sin duda dentro de la música.
Pues Tony Luque, miembro de la asociación Jazz Amontillado, gracias por acercarte hasta este consistorio montillano en la tarde de hoy, y estaremos presentes también en el Festi Jazz que tendrá lugar este próximo 13, 14 y 21 de septiembre. Muchísimas gracias por atendernos.
Pues claro que sí, gracias a vosotros también por darnos este pequeño huequito e invitar, por supuesto, a todas las personas que nos estén escuchando para que pongan a prueba sus sentidos, ¿no? A partir del 13 de septiembre en Bodega Alvear, 13 y 14, el 21 de septiembre en Cooperativa La Unión.
Y nosotros nos vamos a tomar un respiro para la publicidad, y a la vuelta hablaremos también de este mes de septiembre en una visión más de turismo con Adrián Lasley, concejal en el consistorio montillano.
Hoy por hoy desde Montilla. Septiembre. Tiempo de vendimia. Tiempo de visitar Montilla.
Pues continuamos recibiendo protagonistas en Hoy por Hoy Lucena desde Montilla y vamos a saludar a la directora de marketing del Grupo Pérez Barquero, Adela Córdoba, porque son también muy protagonistas durante esta fiesta de la vendimia. De hecho, este grupo acoge mañana jueves el acto del pregón y el nombramiento de capataces, y también el sábado será el lugar donde se celebre la misa flamenca previa a la procesión de la Virgen de las Viñas. Adela Córdoba, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Repleto el mes de septiembre en el mundo de Montilla y también en vuestro grupo para el barquero. ¿Cómo os preparáis para este mes de septiembre?
Bueno, ahora tenemos, como decíais en la introducción, mucho ajetreo porque se está preparando todo para celebrar mañana el pregón de la de esta fiesta de la vendimia y el sábado también nuestra la misa flamenca y procesión de nuestra hermandad, de la Virgen de las Viñas. Así que muy ilusionado, muy contento.
¿Cómo afronta esta empresa, este grupo para el barquero? ¿Qué significa para vosotros el septiembre montillano?
Bueno, es un mes, la verdad, muy ilusionante porque, aunque las vendimias se van adelantando cada vez más, siempre se relaciona septiembre con el mes de esto, de la vendimia, de la fiesta, de la celebración. Y es para nosotros cuando realmente culmina todo un año. Al final es como un embarazo cuando ya por fin ya nace el niño, pues, aunque parecido. Si me permitís la similitud, es así, porque se ha estado cuidando el campo, la viña, a lo largo de todo el año, y ahora es cuando empieza a nacer nuestro vino, cuando recogemos los racimos y cuando comienza lo que es el nacimiento del vino. Luego ya nos tocará disfrutar de su crianza, pero sin duda es un mes muy especial.
¿Y cómo viene para el Grupo Pérez de Barquero este año 2024, hablando un poco del vino?
Sí, pues al final contento. Siempre también es época de inquietud, ¿no? De preocupación, pero al final estamos muy satisfechos con un fruto muy sano, con lo cual que nos va a permitir elaborar unos vinos con óptimas condiciones de calidad.
Lo hablábamos con Antonio López, el presidente de la cooperativa La Aurora, hace tan solo unos minutos. Al final el turismo se está centrando mucho en la localidad, en el mundo del vino. Además de ser un tejido productivo muy importante para la localidad, también lo está haciendo para el turismo, y en eso vuestro grupo para el barquero también forma parte con diversas actividades que realizáis para que los turistas, incluso la gente de Montilla, conozca en realidad cómo funciona una bodega.
Así es, nos encanta ser un poco ese gancho para recibir cada vez más visitantes o para que nuestros propios paisanos puedan disfrutar de su patrimonio, porque consideramos que el vino es eso, es un patrimonio cultural que tenemos aquí, que tenemos la suerte de disfrutar aquí en Montilla. Y no es de extrañar que el enoturismo esté tan en boga, esté tan de moda, porque realmente es muy buen plan. Es una actividad que se disfruta mucho, que se repite, que se recomienda. Al final, las personas que nos visitan se acaban convirtiendo en embajadores y son los que convencen luego a sus amigos, a sus familiares, para que vengan también a Montilla, para que visiten las bodegas y, por supuesto, el resto de la ciudad.
¿Y cuáles son algunas de las actividades que realizáis dentro de este grupo para el barquero?
Sí, nosotros tenemos las puertas abiertas todos los días, agradecidos del interés en visitarnos. Se realizan, lo más habitual es que se realicen lo que son las visitas guiadas, donde se recorren las instalaciones de la bodega y se muestra el proceso de elaboración y de crianza de nuestros vinos, de los vinagres y de los brandy de Montilla y de Montilla Moriles, y luego se culmina con una degustación. Ofrecemos distintas opciones, así los más aficionados siempre suelen elegir la visita a Gran Barquero, donde se degustan fino, amontillado, oloroso, Palo Cortado, Pedro Jiménez, los grandes vinos generosos. Pero también para los menos iniciados ofrecemos otro tipo de visita, otro tipo de cata, que sería la de los amigos, con vino blanco afrutado, como Viña Verde, con un verdejo de la zona, con un vermú, con un fino de menos crianza, que es nuestro fino Los Amigos, de manera que todos pueden salir satisfechos. Aprenden a apreciar todavía más el aroma, el sabor, porque cuando uno ha visto cuál es el proceso de elaboración y de crianza de un vino, cuando está en su casa, digamos, lo disfrutan más, lo conocen más y lo quieren más. Y además esto, aunque suene casi a broma, es verdad que una botella uno la puede descorchar en cualquier sitio, en su casa, en un restaurante, pero cuando se prueba el vino en una bodega, sabe de distintas formas, sí, te emociona más.
Este grupo para el barquero, por último, Adela, lo decimos, también participan muy activamente en este septiembre montillano, donde también formáis parte de la fiesta del vino y la tapa, que conoceremos a continuación de la mano del concejal de turismo, Adrián Lavsley. También es importante vuestra presencia en esta feria de la tapa.
Sí, ese es otro plan muy divertido y muy recomendable, porque además, eso, el vino siempre va de la mano de la tapa, y estamos encantados de participar. Lo hemos hecho desde el primer año en una fiesta que está ya muy consolidada. Montilla lo va a contar Adrián, con la situación que tenemos geográfica, es muy fácil de venir. Y al final el vino puede ser tu excusa para venir, pero va a ser un momento de amistad, de celebración, de gastronomía, de cultura, de música, en definitiva de vivir bien la vida, de disfrutar de lo que tenemos.
Y parte de ese éxito de este mes de septiembre está dentro de este grupo Pérez Barquero, con el que hemos estado la figura de Adela Córdoba, directora de marketing, y a quien agradecemos que esté con nosotros a esta hora de la tarde, Hoy por Hoy, Lucena.
Muchas gracias a vosotros siempre y aquí os esperamos. Gracias.
Nosotros continuamos, lo decía Adela, un mes de septiembre cargado, como por ejemplo con esa fiesta del vino y la tapa, y con quién mejor que conocer esas actividades preparadas para el mes de septiembre en Montilla que con su concejal de turismo, con Adrián Lasley, que lo tenemos en tan solo unos instantes.
Hoy por hoy desde Montilla. Septiembre, tiempo de vendimia, tiempo de visitar Montilla.
Casi te equivocas otra vez, casi se te escapa sin querer. Tienes el abrazo tan inevitable. Mira cómo baila la verdad, mira cómo mira sin mirar.
Lo decíamos, vamos a hablar ahora más viendo la figura del turismo en la localidad, y con qué mejor que hacerlo que con su concejal de turismo, Adrián Lasley, que le damos las gracias por atendernos a esta hora de la tarde y la bienvenida.
Muchas gracias por estar hoy con nosotros y dedicarme el tiempo para hablar de eso, del turismo aquí.
Adrián, ¿cómo se prepara desde este consistorio del sur de Córdoba un mes de septiembre tan cargado de actividades dentro del mundo de la vendimia, que comienza mañana con estas fiestas de la vendimia, pero que está repleto de actividades durante todo el mes en este tiempo de vendimia en Montilla?
Realmente este programa es un trabajo de toda la ciudad, ¿no? Hablamos de esa época, este mes siendo representativo, una cosa de identidad de Montilla, es el momento para llegar aquí, porque realmente sigue el ritmo del calendario agricultural, ¿no? Que es el vino que renace con esa vendimia y retomamos mucha actividad. Entonces el vino es el hilo conductor, pero los protagonistas son evidentemente el ayuntamiento, el consejo velador, las bodegas, los lagares, hay asociaciones, empresas, y que todo es tan de celebración, hay mucha unión de muchas cosas, ¿no? Y el vino es el hilo conductor.
Como bien dice Adrián, un mes lleno de actividades esta semana, y es la protagonista hoy esta fiesta de la vendimia, pero lo hablábamos hace unos minutos con Tony Luque, ese Montilla que tendrá lugar la semana que viene en la localidad. También tendremos la fiesta del vino y la tapa, el del 20 al 22 de septiembre, y la semana de Montilla con la pintura y el certamen de pintura rápida memorial José Garnelo y Alda. Muchas actividades, ¿cómo se prepara para un mes tan intenso este concejal de turismo?
Es mucho trabajo, evidentemente, que muchas conversaciones, ¿no? Reuniones, que evidentemente es un trabajo de muchos meses, ¿no? Y que hay muchas concejalías, porque hay cosas de deportes también, hay un fuerte programa de deportes, torneos, colaboraciones, ¿no? Y que hay muchas asociaciones se han implicado en preparar cosas muy interesantes. Y hablando con Tony ahora, con Montillas, esa asociación trabaja casi todo el año para montar ese festival de jazz aquí en Montilla durante ese periodo de vendimia. Por el mismo tenemos retomado o con nueva fuerza, ¿no? El torneo de ajedrez, que es un elemento muy tradicional con la fiesta de vendimia de Montilla y Moriles, que eso ha tenido una historia en los años de la década de 70, ¿no? Que los mejores jugadores de ajedrez del mundo aquí en Montilla. Ahora tiene relevo con una nueva, con la asociación de ajedrez de los salesianos, que con los niños, con los jóvenes, que están trabajando mucho impulsar esto. Hay la asociación de vecinos, ¿no? Que también parte de la vendimia, la fiesta de la vendimia aquí, y que es, también tenemos que recordar que todas estas celebraciones siempre se celebraron en ese barrio, que ahora es muy importante el peso de la población de Montilla está en torno a este espacio, entonces hay gran trabajo por ellos. Hermandad, la cofradía con el vino, que también aporta mucho, el consejo velador con con todo también la bodega, la gara, colaboración, por ejemplo, cabrá hablar con Adela, ¿no? Del grupo Pérez Vaquero, que ellos aportan sus instalaciones, abran sus puertas a estas celebraciones, a la ciudad, para permitir que estos actos se celebren. Ahí realmente es una colaboración de toda la ciudad, por eso es tan importante que estamos comunicando eso, que realmente es el tiempo para Montilla, ¿no?
Toda la ciudad, todas las asociaciones, todo este peso que estamos viendo en la localidad, pero que todo gira en torno a la vendimia. ¿Qué peso tiene el enoturismo dentro de la estrategia turística de Montilla?
Es fundamental, realmente. Montilla es una ciudad del vino. Nuestra estrategia tiene que ir en el torno a esa identidad. Es una cosa de identidad. Y una cosa que trabajamos, que es fundamental, es dar unas épocas, unos momentos en que y qué significa esa ciudad de vino y hacer el enoturismo en Montilla, y para dar una impresión muy fuerte de qué significa eso. Entonces el mes de septiembre como producto turístico en sí efectivamente transmite mucho, ¿no? ¿Qué significa hacer el enoturismo en Montilla? Pues ahora mismo significa muchas cosas, todo con vino, ¿no? Que vino con las tradiciones, porque tenemos esa fiesta que es una de las primera fiesta de la vendimia de España, que ya en número 69, el año que viene tiene un aniversario muy importante, llega a 70 años. Una fiesta de interés turístico, que eso, ese nombramiento, esa declaración, que el año que viene ya llega a 50 años. Y la cata flamenca, que también llega a 50 años. Entonces tenemos tradiciones, la pizza de la uva, toda esa cosa emblemática que se puede vivir en los próximos días. Pero luego tenemos la cultura, ¿no? Y que la cultura del vino, que se mantiene. Ahí dentro del programa hay un concurso de oficios y de Venecia. Es muy importante este año, por ejemplo, que hemos tenido una nueva asociación que trabaja mucho con impulsar los oficios vinculados al vino, porque
otra cosa, financiadores,
y sí, tenemos los jóvenes que ese trabajo que impartir para los niños que aprenden a venenciar, que es algo fundamental cuando hablamos de nuestra identidad como ciudad. Pero la cultura vas a hablar con el pregonero que tenemos aquí, Juan Carlos Rubio, que luego tiene, sí, obra de teatro, que luego tenemos la Semana de la Pintura.
Mucha actividad, de verdad, Andrea.
Sí, pero es que eso, es que venece con eso el vino, y que después de, efectivamente, un paréntesis del verano, ¿no? Y todo arranca a la vez, la cultura, la gastronomía con vino y tapa, deporte, y tenemos estos torneos de deporte, la tradición, la música con flamenco, con jazz, los conciertos populares, efectivamente. Y todo eso vinculado al vino.
Muchas actividades en este mes de septiembre, en este tiempo de vendimia en Montilla, y que seguro que será un éxito. Adrián Lasley, concejal de turismo, gracias por acercarte hasta los micrófonos de Ser Lucena.
Muchas gracias.
Lo decía Adrián hace tan solo unos instantes, no hay fiesta de la vendimia sin pregonero, y tampoco podíamos terminar esta edición especial desde Montilla sin hablar con él. Por eso arrancaremos, tras la publicidad, el último bloque de este especial desde la localidad del sur de Córdoba, saludando al de esta edición 2024, que será Juan Carlos Rubio.
Hoy por hoy desde Montilla. Septiembre, tiempo de vendimia, tiempo de visitar Montilla.
Esta última parte de este especial Hoy por Hoy desde Montilla, y lo decíamos antes de marcharnos a publicidad, no puede empezar una fiesta sin su pregonero, y ha querido acercarse hasta estos micrófonos de Ser Lucena, aunque en esta semana, y creo que nos lo va a contar Juan Carlos Rubio, buenas tardes, pregonero, dramaturgo, capataz de honor, todo completo esta semana en tu localidad.
Esta semana lo más importante es pregonero y capataz, con eso me quedo.
¿Y cómo será su pregón? ¿Cómo está ultimando los detalles antes de que mañana tenga lugar?
¿Tú quieres un spoiler?
Que te si no lo adelanta, si no lo adelanta.
No, pues va a ser un pregón hecho desde el corazón, desde lo más profundo del agradecimiento por este cargo que otras veces han ostentado gente tan importante. Y estoy muy, muy feliz de ese doble nombramiento, como decías, de pregonero de la fiesta de la vendimia y capataz y embajador de estos vinos durante un año.
¿Y qué significa, aparte de ser pregonero, también designado capataz de honor en la fiesta de la vendimia de Montilla?
Pues lo más grande que te puede dar tu pueblo, ¿no? Yo sé que es un cargo importantísimo y que, como te decía, ha tenido gente muy relevante anteriormente, y para mí y para mi familia, lo que significa para todos nosotros es enorme, así que estoy muy feliz.
Juan Carlos, como capataz de honor, ¿cómo definiría usted a nuestros oyentes que nos están escuchando en el 95.7 el vino de Montilla? ¿Tiene algún gusto usted especial por algún vino o cómo lo definiría?
Bueno, como capataz de la vendimia te debo decir que todos y cada uno de los vinos de Montilla, Moriles, son excepcionales en su diversidad. Hay muchas bodegas y muchos tipos de tratamiento de este vino para conseguir ese resultado. Así que yo lo que invito a la gente es que pruebe los vinos de Montilla en diferentes momentos, que sirven para todo. Los hay más con un sabor más recio, los hay más frescos, los hay más dulces, los hay más... una variedad enorme de sabores y colores y sensaciones que deben probar aquí en Montilla.
Juan Carlos, me llamó la atención cuando hablábamos hace tan solo una semana del estreno, que también será este domingo, de su obra Querida Ágata, y de la que hablaremos a continuación. Me llamó la atención que dentro de todos los reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera dentro del panorama nacional, recibió con mucha ilusión ser reconocido en su localidad, ser también querido en Montilla con este nombramiento de pregonero y capataz de honor. ¿Qué significa para Juan Carlos Rubio ser poeta, por así decirlo, en su tierra?
Poeta y profeta, ¿no? Porque realmente yo siempre me he sentido muy acogido en general en toda Andalucía, en Córdoba y en Montilla. Desde hace muchísimos años mi trabajo pasa por aquí, por el Carmelo, gracias al esfuerzo del ayuntamiento y al apoyo de mis paisanos y paisanas que vienen a ver las funciones. Siempre me he sentido profeta en mi tierra y ya fui pregonero de la fiesta del Santo hace años, y ahora, como tú dices, con este pregón de la vendimia, que es la fiesta tan maravillosa que damos en torno al vino, ¿no? Esta historia que nos une a la tierra y a ese regalo de dioses que es el vino, y es de nuevo una palmada que tus paisanos te dan diciendo: sabemos que estás ahí y te queremos, así que muchas gracias.
Juan Carlos, lo decíamos, pregonero y capataz de honor mañana, pero también vamos a hablar un poco de lo profesional, porque este mismo domingo, el 8 de septiembre, se estrena en el Teatro Garnelo, aquí en Montilla, su última obra, Querida Ágata. ¿Cómo van los preparativos?
Me quito el traje de pregonero y de capataz, lo dejo aquí colgadito hasta mañana que hagamos esta fiesta. Pues estoy muy contento. Estamos aquí en Montilla desde el domingo, toda la semana, en el Teatro Garnelo, preparando todo lo necesario, todo el equipo enorme de gente que hace posible el teatro, ultimando los detalles para que podamos levantar el telón el domingo en esa doble función, ya que íbamos a hacer una solamente a las 6, pero se agotaron rápidamente las entradas. En nada, eso fue como, vamos, nos sentimos estrellas de pop, absolutamente Taylor Swift, porque vendimos las entradas en unas horas y abrimos una segunda función. Así que es muy emocionante, por primera vez para mí, que una obra nazca aquí en mi ciudad, tan cerquita de la casa donde yo nací, por detrás del Teatro Garnelo, en la calle Hermanos Garnelo, esquina con Diego de Alvear. O sea que mira, ahí se fundían también Diego de Alvear y Garnelo, con lo cual estaba predestinado a estrenar esta obra aquí.
A que fuese este año, además, completo, una semana completa. ¿Qué sentimiento tiene usted ahora mismo, tanto en esta parte de teatro como también de ser pregonero y capataz de honor?
Es muy emocionante, sobre todo, caminar por las calles de Montilla y sentir el cariño de la gente que conocí a mis padres, que conoce a mi familia, que me conoce a mí, que conoce mi trabajo, y me está haciendo un carrusel de felicidad. Así que espero llegar vivo al lunes, porque tantas emociones.
Tantas emociones seguidas, ¿no?
Seguidas en un mismo cuerpo, muy contento y muy agradecido.
Y para ir cerrando, ¿cómo se imagina Juan Carlos Rubio ese momento de mañana cuando se ponga delante de Montilla a pregonar su fiesta de la vendimia?
Espero ser capaz de terminar el pregón sin emocionarme demasiado, porque es un pregón que, insisto, yo he escrito no tanto en mi faceta de dramaturgo, sino en mi faceta de montillano. Y lo he escrito con referencia a mi familia, a nuestra relación con el vino y a mi relación con la ciudad. Y creo que va a ser un momento muy emocionante para todos. Para mí, desde luego, me enfrento con muchas ganas y con mucho cariño.
Y por último, voy a pedirle al capataz de honor y al pregonero de este año 2024, póngase usted otra vez el traje.
Me pongo el traje otra vez, aquí ya está.
Para cerrar.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo cerraría, cómo invitaría a Juan Carlos Rubio, el pregonero y el capataz de honor de este año, a todos nuestros oyentes para cerrar este especial Hoy por Hoy Montilla, a que viva la fiesta de la vendimia y también este septiembre montillano? ¿Cómo lo definiría?
Yo creo que este septiembre montillano, como dices, va a estar lleno de momentos inolvidables. Yo invito a que toda la gente de la provincia de Córdoba y de cualquier lugar de Andalucía, de España, se acerque por aquí, porque realmente Montilla tiene mucho que ofrecer, mucho que disfrutar en torno a este septiembre montillano, que está lleno, insisto, de momentos inolvidables. Así que aquí esperamos a todo el mundo.
Pues palabras de pregonero, palabras de capataz, así que a nuestros oyentes que se acerquen hasta aquí en el mes de septiembre. Juan Carlos Rubio, pregonero y capataz y también director de la obra Querida Ágata, gracias por atendernos y suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues hasta aquí llega este especial Hoy por Hoy Lucena desde Montilla, lugar que después de estos 40 y tantos minutos que hemos tenido, seguro que nuestros oyentes deciden acercarse y a disfrutar de este mes de septiembre repleto de actividades y disfrutar de este oro líquido que tenemos en nuestra tierra y que Montilla prepara para el mundo con tanto cariño como es este vino, y disfrutar también de esta localidad del sur de Córdoba a quien damos las gracias por acogernos en su ayuntamiento en el día de hoy. Nosotros nos despedimos, volvemos mañana jueves con más contenido, novedades, protagonistas y más ser. Continúa la programación habitual en el 95.7 y en nuestra web andaluciacentro.com. Hasta entonces, un servidor, José Gabriel López, les desea buena tarde de miércoles y hasta mañana.
Hoy por hoy desde Montilla. Septiembre, tiempo de vendimia, tiempo de visitar Montilla.